Paró 45 años. TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos, perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vamos a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes,
lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. La clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. Clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible.
La cosa se ha puesto muy dura, muy dura. Solo tendrá un problema quien salte al vacío. El listón está ya demasiado alto. El titular de periódico o el minuto de televisión se ha puesto tan caro que se paga con la vida. Mónica no había dejado de temer a los monstruos que salían de su armario cuando los ogros y las bestias ya la acosaban en los pasillos, la hostigaban en los parques. Los depredadores la acorralaron con la fuerza y la cobardía de la manada. El colegio, el autobús o el parque fueron tomados por las fieras y nunca encontró un asidero salvador. Después del salto llegaron todos, la consejera de educación, el concejal o el alcalde prometiendo medidas con la boca y recortando con las manos. Y al olor de la sangre aparecieron también los necrófagos matinales de las televisiones, a por su ración de muerte y de carroña. Hablarán de castigo. Pedirán el linchamiento público y televisado mientras repiten una y otra vez los rostros desencajados de los familiares, las cabezas cubiertas por chaquetas de los verdugos al llegar a las comisarías o planos absurdos de un charco de sangre. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor vino a sustituir en el año 2000 a una ley del siglo anterior con rasgos medievales, tremendamente punitiva e ineficaz, que se había mostrado completamente inútil. Pero ustedes no irán a hablar a las damas catódicas de la mañana y su cortejo fúnebre de prevención o educación. Solo están aquí para pedir la expiación y la venganza, para exprimir al verdugo, a la víctima y a sus familiares. No se dejen engañar. Ana Rosa solo entra en su salón para asustarla con escabrosas excepciones que pretenden convertir en norma. No realiza ninguna labor social. Susana Griso no es el azote de los pedrastas y los acosadores. Solo quiere devorar el dolor de sus familias. Unos planos de sangre de los mártires y unas fotos de menores sin rostro para decorar el fondo de su aberrante y decadente circo matinal.
Mountaintops with him on top.
a harmless little fuck. But we unleash the lion, gnash his teeth and split the recessed lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting. Ooh, dropped right open.
El suicidio es la primera causa de muerte violenta en España por encima de los accidentes de tráfico y los laborales. Más de 3.000 personas al año, 9 cada día, pero además por cada suicidio consumado hay otros 30 más que lo intentan y en muchos casos quedan con secuelas de por vida. Datos que silencian las familias, la sociedad y los medios de comunicación. La OMS recomienda hablar del suicidio para combatir sus causas. La depresión se trata y el suicidio se previene.
Que sola estás, nadie Hemos escuchado al principio la editorial de entre nuestro doctor de cabecera. Espérame, que salta. Que la podéis ver, leer y revisar, extendida o no, no lo sé, en su blog de Los Malos al Infierno.
Bueno, vamos a hablar hoy de suicidio. Tan de moda, tristemente, estos días. Y bueno, convertido en noticia ahora como una parte tangencial de esta tan manida crisis. Y si ya hacíamos un guiño en nuestra editorial en el programa de Barras Bravas, hoy lo vamos a dedicar a algo más extenso. No vamos a entrar en temas macabros, ni tampoco vamos a hablar de quienes sobrevivimos algún día a un suicidio de alguien conocido, ni nada por el estilo. Simplemente vamos a hablar un poco de música, de rock and roll, de su relación con el suicidio. Aunque, bueno, hemos empezado con Interterror. En cuanto al suicidio, simplemente unos datos. Las mujeres siempre lo han intentado más que los hombres. Los hombres solemos ser más efectivos. Usamos métodos más contundentes. Decir que la mitad de la gente que se suicida y lo consigue lo ha intentado en una o varias ocasiones. Y que la Iglesia Católica hasta el año 1983 no permitió el enterramiento de los suicidas en sus cementerios, lo que ellos llaman campos santos. De ahí que muchos disfrazaran infartos, accidentes de bricolaje, pues muertes que realmente eran un suicidio, pero que estigmatizaban a la víctima y a la familia. Tal vez la pregunta que deba hacerse para saber si alguien se suicida es ¿por qué alguien no se suicida? Y cuando tú contestes ¿por qué no te suicidas?, entenderás por qué el suicida sí lo hace.
Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos, incluso, han llegado a condenarlo a muerte.
Come on.
¿Estás seguro que tu micro está encendido?
Ahora sí.
Ahora sí.
Estaba diciendo que como no queremos compartir desde la clínica esta vena exhibicionista que quieren hacer los medios de la parte más macabra y suiza y sucia del suicidio, pues nos lo hemos querido llevar a la música y hemos investigado un poco la relación que ha tenido lo que es el suicida y el rock and roll, o el suicidio y el rock and roll. Y bueno, hemos repasado algunas historias y hemos descubierto otras. Por ejemplo, queríamos empezar con una tremendamente curiosa que yo no conocía. Me la pasó Saúl, no sé si es que él la conocía o tiró de Google y la descubrió.
Me la encontré por ahí. Pero luego te recuerda cosas y de sitios que ha aparecido que sí, que las recuerdas.
Sí, yo por ejemplo sí conocía algo parecido que le ocurrió a Ozzy Osbourne, que fue, digamos que fue acusado de incitar a algunos suicidios a través de su canción.
Luego la escucharemos, la canción de Ozzy.
Pero la canción que, bueno, Gloomy Sunday, que originalmente es húngara y la verdad no sabría pronunciar todo esto, es algo así como Zomuro Wasnarap, ¿vale? Fue compuesta por un pianista autodidacta húngaro, Rezo Seres, en 1933.
La letra es de su colega Ladislav Jabor.
Y la verdad es que la letra está bien.
Está bien.
Es fácil encontrar en YouTube, poner Gloomy Sunday
Domingo
traducido
sombrío.
Y aparece.
Hay muchas versiones también.
Bueno, una historia.
La original es la que estamos escuchando de fondo.
Básicamente es una historia de desamor tremenda en la que, muerta la amada, pues el amado decide que la mejor de las opciones que tiene es irse con ella. Fue versionada por cantantes como Billie Holiday, que la popularizó en el 41, y según la leyenda urbana ha inspirado centenares de suicidios. Fue conocida como la canción húngara del suicidio en Estados Unidos, y para más abundar en la leyenda, pues en 1968 su autor se suicidó.
No lo pasaba bien tampoco porque consiguió tal éxito, tal repercusión en América. La canción de Billie Holiday también hay que decir que añadió una estrofa más esperanzadora donde decía... era todo un sueño y todo mentira y no me iba a suicidar y tal, para dejarlo un poco, ya sabemos cómo son los americanos.
Bueno, y si bien se puede considerar como una leyenda urbana el que fuera prohibida categóricamente la canción, sí es cierto que la BBC pasó años sin reproducirla por temor a que incitara al suicidio. El compositor de la canción se suicidó también saltando desde la ventana de su apartamento en Budapest.
Lo que te digo que me suena luego que relacionas, por ejemplo, la caja Kovac, que estaba la película de Daniel Monzón, está inspirada y cuenta y sale reproducida la canción y va un poco con la historia de que cuando la escuchas se tiran. Y bueno, yo qué sé, la han reproducido. Salen muchas... En muchas películas, en The Man Who Cried, Christina Ricci también la canta, en la lista de Schindler también aparece en un capítulo de Los Simpson también. O sea que,
bueno, si queréis oír versiones,
muy utilizada.
Pues es cuestión de tirar de YouTube, poner el título de la canción y... Pues,
desde Elvis Costello, Björk,
Sidney O'Connor.
Sidney O'Connor, hay un montón que la han hecho.
Diamanda Galas, que en este momento no sabría deciros quién es, pero bueno, lo podéis poner. Y creo que Saúl ha
Yo he elegido la de Portishead, le da un ambientillo bastante, bastante guapo. Vamos a escucharla.
Thank you. just have no thought of ever returning.
Bueno, el suicidio, ya sea explícito o involuntario, que de esto pues vamos a hablar más adelante, tiene sus particularidades e incertidumbres, las dos cosas, ¿no? En realidad, sobre todo en el mundo de la música y del rock and roll, es muy difusa la línea que separa una sobredosis de una decisión voluntaria de morir. Más aún cuando hablamos de personas experimentadas en el exceso. Es decir, muchas de las muertes que han sido presentadas al mundo como sobredosis, pues para gente que habita en el extremo de la cuerda, realmente tienen muy claro cuál es la dosis que te mata y la dosis que no te mata. Recuerdo, por ejemplo, ahora claramente, pues cómo se presentó al mundo la muerte de un ser roto y deprimido como era Antonio Flores en su día, como un accidente en un cálculo de una dosis, cuando había deambulado como un zombi por las televisiones. A algunos no nos extrañó nada que decidiera pues poner un poquito más en la jeringa ese día o echar un par de pastillas más en el whisky. Revisamos un inventario de muertes en esta línea. En la categoría de los que levantan la mano contra sí mismos, hay casos bien conocidos. No siempre resueltos, ¿eh? Las cosas como son. Nos podríamos remontar a Tchaikovsky, quien tomó veneno ante una homosexualidad no asumida, o a Kurt Cobain, que se voló la testa de un disparo, pues atormentado. Un caso bastante claro, pero que algunos pretenden vender como no resuelto.
La película de Gus Van Sant, The Last Days, que va sobre los últimos días de Cobain. ¿Ve que es Gus Van Sant? Vamos. No está mal, o sea, se deja.
No la he visto.
Tampoco te dice cómo murió ni aparece.
No te aclara ni te.
Pero bueno, en principio deja claro que se suicida. Vamos.
Bueno, entre Tchaikovsky y Cobain, pues han pasado, por ejemplo, a Ian Curtis de Joy Division, quien se ahorcó ahora en la cocina y sobre el que podéis encontrar mucho material, o Michael Hutchence de INXS, quien también se ahorcó, Ryan Stanley, el vocalista de Alice in Chains, cuya soledad en el momento de morir pues queda plasmada en el hecho de que a este hombre lo encontraron semanas después en su apartamento. Fue un hombre que murió completamente solo cuando, bueno, quienes sigáis un poco el grunge sabréis que Alice in Chains fue uno de los grupos, pues, seguramente junto con Faith No More, Nirvana, Pearl Jam, más punteros. Entre los menos conocidos, Philly Chops, un músico country de los 60 que también se ahorcó completamente paranoide, y Nick Drake, el gran cantante melancólico, lo que aquí llamamos canción ligera, quien puso fin a su efímera y brillante carrera en una sobredosis de antidepresivos con Batch de fondo.
También hay un documental sobre Nick Drake que no lo he visto, pero está por ahí.
Pero que puede merecer la pena.
Lo he intentado buscar, pero es difícil, es difícil.
Y bueno, también vamos a acabar haciendo mención a Wendy O. Williams, una ex actriz porno que fue la vocalista de Plasmatics, un grupo hardcore gringo de los 80.
Mezcla los Plasmatics, que puede salir un programa de los Plasmatics, tienen muchas cosas.
Los Plasmatics, que nuestros más fieles seguidores ya los oyeron aquí en un programa que dedicamos al sexo y, a, sexo y al rock and roll. Y bueno, esta mujer se disparó en la cabeza a la edad de 48 años, dejó una nota de suicidio que hoy no hemos traído, pero que si miráis en programas antiguos, pues ese día sí leímos. Y no hemos decidido, bueno, o antes de meternos con lo que es un poco el mundo del metal y más oscuro, Saúl ha decidido poner Suicide Solutions de Ozzy Osbourne, canción que yo no he oído.
Básicamente va sobre suicidarse bebiendo, un suicidio lento. No es tampoco de suicidio. Lo curioso es que, como has dicho tú antes, le acusaron dos veces por incitar al suicidio, de las cuales las dos veces fue absuelto. La primera estrofa, por ejemplo, dice: el vino está bien, pero el whisky más rápido. Con el licor, el suicidio es lento. Toma una botella, ahoga tus penas y anega las mañanas.
Bueno, un poco la solución de suicidarse bebiendo creo que es como la que hablábamos de meter la cabeza en un cubo de agua. Siempre pararás antes de morirte. Bueno,
es más complicado, yo creo.
Siempre uno puede, pues por ejemplo, puede caer borracho a la intemperie y morir congelado, casos que se han dado.
Que realmente suicidio o no suicidio es lo que hablábamos de la línea, yo qué sé. No sabes muy bien si te quieren matar o no.
El problema es, yo creo, saber si conoces la dosis exacta que puedes soportar.
Ahí está.
Y en el momento en el que dices, pues algo así como el doble, es que realmente pues has decidido decir adiós. Vamos a escuchar a Ozzy.
Vamos a ver, ¿a qué te parece?
Yeah.
Bueno, antes de convertirse Ozzy en la marioneta televisiva que oyes en MTV, pues escribía canciones como estas, que a mí particularmente se me hacen largas, por no decir eternas.
Cuatro minutejos ahí, de nada.
Sí, pero se me hacen... Son cuatro minutos muy largos. Y mira que cuatro minutos está en el límite de lo que yo puedo soportar como tema musical.
Bueno, decir que canciones hablando sobre el suicidio más o menos explícito hay mil. El grunge tuvo muchas. Silverchair lo estamos escuchando ahora. Pero amor, desde Police a... Yo qué sé, Metallica también tiene...
Bueno, luego os comentaré una cosa de Police que he oído yo hoy, que me ha dejado de hielo.
Hay mil.
Y dentro del mundo más oscuro, donde nosotros hemos cogido como representante de la música a Ozzy, pero digamos que Ozzy es un poco angelito con todo lo que rodea al death metal, al black metal, sobre todo en los países escandinavos y principalmente en Noruega. Me vuelvo a remitir a programas pretéritos cuando tuvimos aquí a Antonio. Concretamente estas historias ya no las contó.
Sabrá bastante del tema.
Y quizá debía de volver algún día a centrarnos solo en el death noruego y en el black metal noruego. Pero es que son programas que, como el de Paco Toronjo, musicalmente
Son duros de oído.
Son difíciles, ¿eh? Una hora entera de esta gente. Pero bueno, baste con mencionar el suicidio de Death. Así se hacía llamar el vocalista de la banda de black metal Mayhem, encontrado con un escopetazo en la cabeza por Euronymous, guitarrista de su misma banda. La historia no acaba aquí, porque Euronymous moriría 2 años después apuñalado por Burzum, un cantante de death noruego. El apuñalamiento de Burzum hacia Euronymous es más siniestro todavía, ya que corre la leyenda de que este... Bueno, no corre la leyenda.
La leyenda no, está no, bastante
vamos a ver.
Impresa, vamos.
Este le tomó... Burzum tomó fotos de Euronymous en el suelo y lo convirtió en la foto de su siguiente disco. Lo que corre la leyenda es que cogió partes de su cráneo y demás y se hizo colgantes, incluso... comió parte de la víctima.
Se llevaban bien, ¿no? Amiguetes de toda la vida.
Sí, además, como se dice en derecho, son hechos probados, ya que Burzum creo que todavía sigue en prisión por este hecho y ha sacado varios LPs desde prisión. En otro orden de cosas, Rod Williams, poeta y músico dark, se ahorcó el 1 de abril de 1998 sin dejar nota alguna. Lo cual siempre nos puede llevar a pensar que lo ahorcó Burzum, que por lo visto se iba por ahí cepillando a gente. Como ya os he dicho, a mí esto de la música dark y el death metal, brutal metal, metal brutal, se me hace largo y creo sospechar que a Saúl también.
Cierto.
Así que hemos optado por dedicarle únicamente la canción de Ozzy.
Yo he elegido otra canción para poner, que la verdad es que me sorprende por... Yo qué sé, tiene una música así muy alegre, pero luego dice cosas como: mis piernas están colgando del borde, el fondo de la botella es mi único amigo, creo que voy a volver a cortarme la muñeca de nuevo. Estoy sentado en el borde con mis dos mejores amigos, uno es un bote de pastillas y el otro una botella de ginebra. Estoy a 20 pisos de altura... Sí, estoy en la cima. He terminado esta botella, ahora me estoy empujando. El asfalto para mí nunca ha sido tan suave. Apuesto a que mi madre encontró mi carta. Ahora ella está llamando a la policía. No está mal. Y suena así, suena bien, ¿eh? My legs are tangling off the edge. The bottom of the bottle is my only friend. I think I'll slip my wrist again and I'm gone, 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 gone. My legs are tangling off the edge. A stomach full of pills didn't work again. I put a bullet in my head and I'm gone, 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 gone. Gone too far, yeah, I'm gone again. It's gone on too long, tell you how it ends. I'm sitting on the edge with my two best friends. One's a bottle of pills and one's a bottle of gin. I'm 20 stories up, yeah, up at the top. I polished off this bottle, now it's pushing me off. Asphalt to me has never looked so soft. I bet my mama found my letter, now she's calling.
tell you that I've been persistent. Cause I'm more scarred, more scarred than my wrist is. I've been trying too long with too dull of a knife. But tonight I made sure that I sharpened it twice. I never bought a suit before in my life. But when you go to meet God, you know you wanna look nice.
So if I survive, then I'll see you tomorrow. Yeah, I'll see you tomorrow. My legs are tangling off the edge. The bottom of the bottle is my only friend. I think I set my wrist again and I'm gone, 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 gone. My legs are tangling off the edge. A stomach full of pills didn't work again. I put a bullet in my head and I'm gone, 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 gone.
We hit the sky, there goes the light. No more sun, why is it always night? When you can't sleep, well, you can't dream. When you can't dream, well,
bueno, en esta lista conviven mártires de la psicodelia como Jim Morrison, Joplin o Hendrix.
Y también tenemos referente de programa de la generación del 27.
De todos, y están todos, como diría Silvio.
Están todos.
Y Elvis, Sid Vicious o AB, el saxo libre y abrasivo. Pues vamos a hablar ahora un poco de lo que os comentábamos antes, ¿no? Quien vive en el exceso y conoce sus límites, hasta qué punto no una dosis un poquito más fuerte de lo normal es un suicidio. Por ejemplo, Elvis o Sid Vicious estaban metidos en una profunda depresión el día que murieron, que finaron. Keith Moon, el batería de los Who, famoso por volar baños con explosivos, murió en 1978 tras tomar 32 pastillas para la abstinencia del alcohol. Murió a la misma edad y en el mismo lugar y cama que 4 años antes había muerto Cass Elliot de Mamas and the Papas. Bon Scott de AC/DC también murió en una nube etílica en 1980, y podemos sumar aquí a Johnny Thunders, guitarrista de New York Dolls, que murió por sobredosis de metadona en el 91 y quien también en solitario con Johnny Thunders and the Heartbreakers tuviera una gran carrera. Steve Clark de Def Leppard, muerto unos años antes por antidepresivos y alcohol. O Shannon Hunt, la voz de Blind Melon, quien murió de sobredosis de cocaína, que yo creía que se había asfixiado en su coche con la cosita del tubo.
No, fue sobredosis. El grupo está de puta madre, ¿eh?
No, a mi hermano le encantaban, pero tienen 2 discos.
Tienen 2 discos y luego el que sacaron recopilatorio, que sale la grabación, lo último que grabó en el coche, una maqueta en el radiocasé de su coche, y que fue lo último que hizo. A continuación se metió el chute y para atrás. Sacaron el último disco póstumo a favor, a beneficio de su hijo, Nico, para arreglar algo, pero vamos.
Bueno, Blind Melon, para quien no lo sepa, es ese disco con una niña gorda vestida de avispa que todos hemos visto alguna vez.
El vídeo está muy bien.
Por último, acabar con el punk, por lo que a mí me toca. Gigi Allin murió en el 93 y tuvo 2 funerales. uno con la tradición irlandesa y otro con sus amigos, en el que lo agasajaron a base de whiskies, drogas y rock and roll. Si buscáis vídeos de este individuo en YouTube, os podéis llevar sorpresas poco gratas. Es un coprófago.
Pedófilo.
Bueno, yo no le he visto practicar la pedofilia en público, fue pero cagarse y comerse por, de mierda, sí.
Por violar a una menor también estuvo encarcelado, pero sí, le gustaba el pringue.
Y bueno, de hecho, cuando, por ejemplo, yo lo he visto en un concierto, la cosa se pone ya dura porque él empieza a pegarse con el público a pegarle a él, y la solución que toma pues es que se caga, se restriega en sus propias heces
y que me pegue
y el público queda. Rápidamente se dispersa por miedo a que lo toque. El bajista de Flitter también murió en 1987 por motivo de una sobredosis. Randy Nowell de Sublime y Dardy Cash, la voz de The Germs, que albergaba o acogía al que es hoy guitarrista de Foo Fighters, pues todos están muertos por sobredosis de heroína. En fin, esto es el punk, que diría Sid Vicious. No sé si
usamos un poco de Metallica, un trocillo.
Ponemos una canción de Metallica.
El Fade to Black también va sobre suicidio. El vídeo original yo lo he visto, es con la película de Salvar al Soldado Ryan. No sé si es que sale en la banda sonora o qué, pero dice cosas como: nadie más que yo mismo me puede salvar, pero es demasiado tarde. Ahora no puedo pensar por qué tendría que intentarlo. El ayer parece como si nunca hubiese existido. La muerte me saluda calurosamente. Ahora solo diré adiós.
Y como decidimos no hablar de la parte más macabra del suicidio, pues sí que hemos decidido hablar de que, como alguien 100% o alguien feliz no se suicida, se suicidan los animales.
¿Tienen capacidad para decir que se suicidan o no?
Pues nosotros creemos que no.
Yo creo que no, conscientemente, lógicamente no, pero hay casos. Está el caso de los Lemmings, las ratas estas americanas, que la grabó el National Geographic tirándose de un acantilado al mar, pero no está muy claro tampoco, porque dicen que fue un poco provocado. No sé, que lo soltaron ahí y los empujaron para el barranco.
Y aunque, bueno, todos hemos tenido un periquito o hemos sabido de un pájaro que ha muerto ahorcado intentando salir de la jaula, pues no son gente que se no son animales que se suiciden buscando acabar con su vida, sino que lo que buscan es la libertad. Nunca tienen la intención de morir, como el mono enjaulado que se golpea.
Existe el caso del tarsero, el mono este de ojos saltones, pequeñajo, que dicen que sí se suicida, pero cuando está enjaulado, claro. Que se golpea con la cabeza en los barrotes, tal, y que llega a sumergir su cabeza en agua y ahogarse por su propia voluntad.
Eso es lo que...
Inquietante.
Más me ha llamado la atención, inquietante. Porque un ser humano que desea morir, creo que es incapaz de suicidarse así, metiendo la cabeza sin ningún peso que le empuje hacia abajo, saldría. En cualquier caso, los primates son los únicos animales que practican el sexo por placer, por ejemplo.
Oh, hay más.
Es decir, que nos unen muchas cosas a los primates y podría ser que también el suicidio.
Y he encontrado otro caso que lo escucharemos en la última canción del programa, cuando nos despidamos, que es el suicidio de los escarabajos, un tipo de escarabajo argentino que Sergio Makarov le hizo una canción. Y es un escarabajo que en cierta época va a la playa y termina ahogándose, le lleva una ola y se ahoga. No sé, no se sabe por qué lo hacen ni nada, pero lo hacen.
Y bueno, para terminar, recuerden, no sé si habéis visto la película del odio, en la que una película francesa que comienza con un suicidio, un hombre que salta de la ventana y en su caída, según van pasando los pisos, piensa, por ahora todo va bien. Pues mientras no caigamos, amigos, por ahora todo va bien.
Ponerse a esquivar tanto suicida blindado, tanto coleóptero defenestrado. Es curioso como un solo hombre se viene a ahogar.
Cuando los escarabajos metidos todos juntos morecen en mar, puede verse los pollares cumpliendo las órdenes sin chistar. Es una clara advertencia.
No sé qué podrá decir la ciencia.
Que yo sepa, los escarabajos no saben nadar.
Algunos patalean sin ganas de luchar. El agua se los lleva hacia ningún lugar.
Quizás estén cansados de tanto basural y prefieran la muerte al desequilibrio natural.
Cuando los escarabajos se acercan a morir a la orilla del mar, caminando por la playa es un trabajo ponerse a esquivar.
Tanto suicida blindado,
tanto coleóptero defenestrado.
Es curioso como un solo hombre se viene a ahogar.
No sé qué podrá decir la ciencia. Que yo sepa, los escarabajos no saben nadar.
Algunos patalean sin ganas de luchar. El agua se los lleva hacia ningún lugar. Quizás estén cansados de tanto basural y prefieran la muerte al desequilibrio natural.
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 I
natural.
Natural.